UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Y en Radio UMH continuamos y una vez más tenemos nuestro Cuenta con ellos y ellas, el programa con la policía local de Elche. Y como siempre, que es siempre un gusto y un placer, vamos a saludar a María José Aranda Avellán. Ella es inspectora de la policía local de Elche, portavoz de la misma, y le damos ya la bienvenida a Radio UMH. ¿Cómo estás, María José?
Muy buenos días, pues encantada como siempre de estar con vosotros.
Bueno, un saludo también de Sonia Martínez y hoy vamos a hablar de un tema que desgraciadamente siempre está en boga, siempre está en las noticias y es las estafas y qué prevención debemos tomar, cómo protegernos y cuándo avisar, porque ese es un tema también muy importante. Y a mí me encantaría, María José, que lo primero de todo pues definirás lo que son las ciberestafas, que cómo lo podemos delimitar, definir, qué podemos decir de ello.
Bien, pues por ciberestafas, ¿qué entendemos? Pues es un engaño, como cualquier estafa. En una estafa se utiliza el engaño para apropiarse de algo que tiene un valor generalmente monetario. En este caso, las ciberestafas pues son engaños que se utilizan en el ámbito de Internet, de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, y que se emplean ¿con qué intención? Pues evidentemente apropiarse no solamente, como decíamos, de dinero, sino también de datos, de información de carácter personal que al final las personas responsables, las personas que cometen esos ciberestafas, convierten o transforman en algo transformable en dinero. Es decir, utilizan esa información, esos datos, para conseguir un beneficio económico, básicamente. Es importante, Sonia, indicar. El objetivo es informar, tener formada a la ciudadanía y en ese sentido, bueno, pues es una de nuestras líneas comunicativas y en el día de hoy yo creo que vamos a pretender también, ¿no?, cumplir ese objetivo preventivo y pedagógico, pero sobre todo es muy importante que se entienda que no ocurren porque somos ingenuos, es decir, no hay que demonizar, no hay que condenar a la víctima una vez haya caído. Eso es importante, porque si no, al final, bueno, pues lo que hacemos es, si uno se siente que ha pecado de ingenuo, que me han engañado, que fíjate cómo he sido, como tal, pues al final lo que hace es callarse, ¿no?, y no denunciar ese tema. Esto ocurre porque, evidentemente, los delincuentes manipulan la confianza, utilizan la prisa, inoculan ese miedo, ¿no?, a, bueno, es que si no pierdo la cuenta, es que si no, es que es mi hijo el que me está pidiendo que haga esto, es que si no me van a bloquear la cuenta, ¿y qué haré yo?, ¿no? Utilizan ese tipo de componentes, ese factor de prisa y de miedo, y por tanto, bueno, pues vamos en el día de hoy a ofrecer, ¿no?, desde nuestro punto de vista, nuestra experiencia, cuáles son esas medidas de autoprotección frente a estas situaciones de riesgo.
Bueno, y no sé si quieres hablar antes de algún ejemplo o de las medidas de autoprotección, porque también tenemos que tener y considerar que hay personas que son más vulnerables que dentro de todo el ámbito de las ciberestafas, de las estafas y la prevención que hemos de llevar a cabo, pues hay algunos sectores de la población que pueden ser más vulnerables que otros. Cuéntanos.
Pues efectivamente, es una realidad. Es decir, hay personas, y la brecha digital es una realidad, incluso a día de hoy, ¿no? Hay personas, bueno, pues que ya quizá por edad o quizá porque, bueno, pues por cuestiones de trabajo no están familiarizados con el uso de estas nuevas tecnologías, o incluso sí que lo están, pero a un nivel muy básico, muy usuario, y por tanto, bueno, pues es más fácil, ¿no?, caer en este tipo de engaños, de estafas. Por tanto, yo creo que es conveniente, para intentar simplificar, ¿no?, y hacer, bueno, pues una presentación más concreta, hablar de cuáles son esos riesgos y las medidas de autoprotección vinculadas a cada uno de ellos. En ese sentido, hay varios tipos de ciberestafas, las clasificamos de distintas maneras y todos a veces lo vemos incluso en anuncios de entidades bancarias o anuncios de fuentes oficiales que nos hablan de nombres generalmente acabados en ing, ¿no?, en términos ingleses, anglosajones. ¿En qué se diferencian? Pues básicamente esa clasificación se hace según la vía que se ha utilizado por parte del delincuente, del ciberdelincuente. Podemos hablar de ocho vías distintas de ciberestafas. El primero sería el vishing, es decir, llamadas fraudulentas, vishing con V, porque todos suenan como igual y si los escuchamos, pues parece que estamos hablando siempre de lo mismo. Llamadas fraudulentas, bueno, ¿a quién no le ha pasado, no? Yo creo que a todos, en un momento dado, bueno, pues alguien llama haciéndose pasar por una entidad conocida para que hagamos algo que no debemos. Por ejemplo, facilíteme las claves, facilíteme datos bancarios, necesito que confirme estos códigos, instale esta aplicación o incluso hacer una transferencia, han llegado a intentarlo. En este caso, pues evidentemente, incluso el Banco de España nos recuerda que ningún banco va a pedir por correo electrónico ni por mensaje de texto, SMS, ni claves de acceso a la banca electrónica, ni datos, ni de tarjetas, ni de cuentas bancarias. Eso no existe, eso no existe. Por tanto, como norma práctica y de seguridad, si recibimos esta llamada, lo que tenemos que hacer, y nos está diciendo una persona física, una persona aparentemente física, porque ahora hablaremos también de las
IAs
artificial, que eso ha complicado muchísimo más para todos estos riesgos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, recibimos esa llamada que es sospechosa, llamar, decirle, mire, voy a verificarlo, colgar, buscar el teléfono oficial de nuestra entidad bancaria. Es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos, o incluso vivimos cerca, bueno, pues voy a bajar y voy a hablar con la persona física que yo estoy viendo, o llamo por teléfono a un teléfono que tengo verificado. Y luego, por supuesto, no devolver la llamada al teléfono sospechoso. Por tanto, vamos a verificar. Mire, yo como no le conozco y no sé quién es usted, déjeme que yo verifique la llamada. Buscamos el teléfono oficial de la entidad bancaria, no nos fiamos de lo que nos han dicho en esa llamada, y o bien vamos personalmente, de manera presencial si podemos, o bien a través de un teléfono oficial de nuestra entidad bancaria o nuestra entidad de referencia, y hacemos la comprobación, le informamos de la llamada previa y ya nos dirán, pues mire, no se fíe, o sí, efectivamente lo hemos hecho de manera irregular, por tanto, ese sería el primer riesgo. El segundo de los riesgos es el smishing, es decir, cuando utilizan los mensajes o los WhatsApp y generalmente además van vinculados a enlaces, a links. Utilizan, bueno, pues generalmente para que se descargue algo, facilitan datos de carácter personal o solicitan datos de carácter personal y nos lo envían para intentar o bien robar información personal en el dispositivo o infectar el dispositivo con un virus y poder acceder de manera descontrolada. Por tanto, es el típico mensaje que recibimos de tiene usted un paquete retenido, si quiere recuperarlo tiene usted que clique en este enlace. Y además es realmente es verosímil porque nos lo notifican desde un familiar que nos llama por teléfono, mamá, he perdido el teléfono, te llamo desde el teléfono de un amigo, por favor, necesito dinero, hazme un Bizum a este teléfono. O sea, ese tipo de barbaridades. ¿Qué debemos hacer? No entrar en la banca desde esos enlaces, no clicar esos enlaces, ni por SMS, ni por WhatsApp, ni por correo electrónico tampoco, por supuesto, y siempre acceder a través, como decíamos antes, de la web oficial, nunca hacerlo. Debemos tener en cuenta una de las, si tuviéramos que sacar una especie de decálogo, ¿no? Decálogo preventivo, y esto sirve para todos y cada uno de los riesgos. En primer lugar, desconfiar de la urgencia. Si te meten prisa, paraliza. Cálmate, tómate tu tiempo, no corras, párate, reflexiona, piensa y valora antes de acudir, ¿no? Y de dejarte llevar por esa prisa. Nunca facilites, sería el segundo consejo, nunca facilites ni claves ni códigos, ya sea por teléfono, por SMS, por WhatsApp, por correos electrónicos, con independencia de la vía. Nunca entrar. Como medida preventiva también, nunca acceder a un banco desde los enlaces, solamente desde la aplicación oficial, siempre porque ahí sí que tenemos la tranquilidad de que estamos haciéndola accediendo a través de esa dirección. Lo que decíamos antes también, otro de los consejos, cuelga si recibes esa llamada, si tienes sospechosa por alguna razón, y llama tú, verifica que es la compañía, la entidad bancaria o la administración y busca el número oficial. Otro de los consejos, no pagues para recibir un premio, jamás, jamás. Si tienes que pedir o pagar para recibir un premio, mala señal, eso ya nos debe hacer sospechar. En cuanto a los remitentes y a los enlaces, siempre hay que revisarlos, revisar los códigos, revisar esos enlaces antes de clicarlos. Pero ojo, porque cada vez estos ciberdelincuentes lo hacen más realista, lo hacen más creíble y por tanto debemos verificar y, si tenemos dudas, consultar a una persona de nuestra confianza que pueda tener un poquito más de conocimiento de la materia. Importantísimo también, Sonia, mantener los dispositivos, las aplicaciones actualizadas, porque las aplicaciones corrigen fallos de seguridad. Normalmente, bueno, pues están los técnicos revisando y mejorando el sistema operativo para que no sean vulnerables, ¿no?, a este tipo de riesgos. Importante también activar la doble verificación, especialmente en los correos, en los WhatsApp, en las redes, en la banca, etc. etc. Decíamos también antes, importante hablar con personas de nuestra confianza, ya sean familiares o gente bueno, pues que tenemos a nuestro alcance y que nos pueden echar una mano. Sobre todo si ya hemos metido la pata y hemos caído, ¿no?, en estas estafas. En ese caso, ¿qué debemos hacer? Nunca ocultarlo. Cuanto antes actuemos, más oportunidades tendremos de bloquear o de limitar, ¿no?, de mitigar el impacto, los daños que hayamos podido sufrir. Seguimos con las otras vías. Las otras vías, pues, lógicamente, el phishing, que es por correo electrónico, que es básicamente lo mismo. Y ojo, porque la simulación hoy en día parece que los logos incluso simulan los enlaces, simulan las direcciones, simulan los logotipos corporativos, para que parezcan oficiales. La cuarta vía, el cuarto riesgo, es el que nos llega por redes sociales, mediante perfiles falsos o incluso falsas ofertas, ya sea de premios, de trabajo, pero que no deja de haber malicia, es decir, son maliciosos y realmente, bueno, pues lógicamente no podemos hacer eso. En estos casos, ¿qué debemos hacer? Antes de comprar, de participar en esa promoción, de buscar opiniones incluso a veces, debemos comprobar la web, desconfiar de los premios que sean irreales o de los precios que sean irreales. Mira, te pongo un ejemplo. Pues hace algo más de un año detectamos una estafa con la venta del bonobús, el bus Yure, uh-huh, que llamamos aquí en Elche, que ofrecían además unos tickets, unas tarjetas con una serie de usos bastante elevados, no recuerdo si eran 20 o 30 usos, por unos precios irrisorios. Pues evidentemente era una estafa y alertamos de esto para que no, y sobre todo el pago fuera de plataformas seguras. Ojo con eso, ojo con estos riesgos, porque son muy complicados, porque las compras online, el pago con Bizum incluso, ofertas y venta, compraventa de segunda mano, o las inversiones, que cada vez, bueno, pues se han generalizado, siempre esa desconfianza y ese conocimiento y esa reflexión nos tiene que servir, ¿no?, para no invertir nunca por presión, no acceder ni movernos con esa prisa, acudir a canales verificados y, en caso de dudas, siempre consultar con entidades oficiales o con personas de confianza. Nos quedan, estamos llegando al final, uno de los riesgos también es la suplantación de identidad, el robo de cuentas. Y de cuentas no solamente hablamos de cuentas bancarias, sino también nuestros perfiles de redes sociales, de cuentas de redes sociales, etc. etc. ¿Para qué lo hacen? Pues en muchos casos incluso nos chantajean, nos piden dinero luego posteriormente para poder recuperar, o incluso utilizan perfiles profesionales, pues información que pudieran estar conservando en estas cuentas, no solo para chantajear, sino incluso para hacer un uso indebido de esto y al final monetizar, ¿no?, que es lo que… Por tanto, medida de protección o medida preventiva, código de verificación, que es una especie de llave, ¿no?, y que nunca debemos compartirlo con nadie, que debemos tenerlo absolutamente protegido. Luego ya aquí entramos en un bloque especialmente sensible, que es el relativo a menores y redes sociales, sobre todo estamos hablando de ciberacosos, sextorsión y grooming. Vale. Y hablamos de que son lógicamente de carácter sensible porque estamos refiriéndonos, bueno, pues a realmente utilizar lo que hacen, ¿no? Utilizan ese anonimato, esa deslocalización para intentar hacer daño, ¿no?, desde lo más íntimo, ¿no?, y sobre todo con segmentos de población que son especialmente vulnerables por su inocencia, ¿no?, que son nuestros niños, nuestros menores, ¿no?, y que a veces, bueno, pues a día de hoy todos lo sabemos, es una realidad, ¿no?, a la que no queremos poner nombre, pero es una realidad. Nuestros niños, nuestros menores de las edades recomendadas, muchos de ellos ya tienen redes sociales, ¿no?, y de alguna manera, bueno, pues están expuestos, no solamente a apropiarse de imágenes, a ser objeto de mofa, de ridiculización, a difundir grabaciones que se hayan podido apropiar de manera indebida sin su permiso. Por tanto, ahí es donde nosotros, los que somos padres o los que tenemos o vivimos con menores, evidentemente, darles nuestra confianza, hablar de ello, trabajar con ellos ese espacio de confianza donde, en caso de que ocurra esas amenazas o ese chantaje a través de estas redes, bueno, que no dejen de acudir a nosotros por miedo a nuestra reacción, no a nuestro reproche. Lo importante es ganarnos esa confianza para que acudan a nosotros o a una persona de confianza y que pidan la ayuda que pueden necesitar. Y ya por último, el último riesgo es el vinculado, como decíamos antes, a la inteligencia artificial, es decir, los deepfakes y engaños que cada vez son más creíbles. Hay que tener muchísimo cuidado con esto y sobre todo apelar y sobre todo tener en cuenta esas medidas de autoprotección y sobre todo no movernos, ¿no?, con esa premura y con ese estrés en caso de que veamos o nos estén inoculando esa prisa.
La verdad es que no lo has podido explicar y contar mejor. El INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, además de tener aquí a María José, que nos lo ha contado todo, ese decálogo preventivo y esos principales riesgos de ciberestafas, tiene una línea de ayuda, que es el 017 de asesoramiento y gestión de incidencias. Pero eso, María José, no sustituye que haya que denunciar formalmente ante la policía, ¿verdad?
Así es, y eso, y además es muy importante eso que estás indicando, porque muchas personas podrían entender, ¿no?, erróneamente, que bueno, yo ya he acudido a la línea de ayuda, el 017, que es el teléfono, donde además básicamente se crea para la gestión de incidentes de seguridad digital, no solamente en caso de ciberestafas, sino también, bueno, pues tengo una duda. Oye, esto que se me está planteando, no he caído, pero ¿esto qué es lo que hay? Bueno, pues esos incidentes de seguridad digital, de ciberseguridad, los podemos consultar a través de esta línea oficial. Incluso intentos, como decíamos, de suplantación de identidad, malware, webs fraudulentas, ciberacoso, informamos, consultamos, hacemos la gestión, pero en cualquier caso debemos, y además es absolutamente recomendable, interponer denuncia oficial ante las, en nuestro caso, Policía Nacional. En otras poblaciones, bueno, pues en función de si el cuerpo de fuerza de seguridad del Estado, sea Policía Nacional o Guardia Civil. Pero en cualquier caso, a los cuerpos estatales hay que interponer denuncias frente a ellos, porque de ese dato, bueno, por esa vía se recaba información que sirve, aunque todo está muy deslocalizado y es absolutamente complejo, ya nos podemos imaginar. Aquí no estamos hablando de un ciberdelincuente que se encuentre en nuestra misma ciudad ni en nuestro mismo país, posiblemente venga de un lugar muy remoto del planeta. Pero es importante porque es la única manera que tenemos de activar, ¿no?, esos recursos y esos profesionales para que se vayan cerrando las vías, con independencia o con el riesgo de que vayan abriendo nuevas, pero es que eso va a ocurrir. Lo importante es que aunque vayamos un pasito por detrás, no debemos dejar de comunicar, de informar y de denunciar este tipo de situaciones, porque es la única manera que tenemos. No solamente por eso, sino porque a nivel particular, bueno, pues si hemos caído en una estafa, nos van a pedir, ¿no?, el seguro, la entidad bancaria o el seguro que nos pueda cubrir, bueno, pues evidentemente que hayamos denunciado la estafa para poder de alguna manera hacerse responsables del posible resarcimiento que compete.
Importante denunciar también para conocer los datos, porque, bueno, en el dato de 2024, que debe ser el último publicado, las fuerzas y cuerpos de seguridad registraron más de 464.000 ciberdelitos en España, y el dato oficial difundido por el Departamento de Seguridad Nacional señala que el 89% correspondieron a estafas informáticas. Y el Banco de España, pues, lo advierte, que los fraudes financieros suelen ser, como ya ha comentado María José, por phishing, vishing, smishing, y que la inteligencia artificial, pues, está haciendo estos engaños todavía más difíciles de detectar por lo precisa que cada vez está siendo más la inteligencia artificial. Así que hay que tener mucho cuidado. Pero eso no quita, María José, que hablábamos, muy importante, de los menores, de nuestros menores y también de los mayores, porque además pegamos un salto a la calle, salimos del teléfono móvil y del portátil y del ordenador, y es que todavía también en la calle suceden hechos como estos, que desgraciadamente, pues sí, van más a nuestros mayores. Cuéntanos como la gran experiencia que tienes como como policía local, como inspectora de la misma, pues a qué más hay que tener, qué más tenemos que tener en cuenta de lo que puede ocurrir, pues eso, en lo que no es el ámbito digital y virtual.
Así es, porque lamentablemente no solamente no se limitan las estafas, como decíamos en al comienzo de la entrevista, al ámbito de Internet, de las redes sociales. Es decir, también ocurren, lamentablemente, y además, fíjate, lo que hay detrás de todo esto es realmente una deshumanización y una maldad que, bueno, pues yo creo que cualquier ser humano, ¿no?, nos remueve un poco el interior. Porque van dirigidas a personas que han vivido otras épocas, otras sociedades y con otra idiosincrasia, y que realmente les cuesta mucho entender la maldad y prever la maldad, ¿no?, en las personas, porque, bueno, pues ellos han vivido, se han criado en las calles, ¿no?, y de alguna manera, bueno, pues esas relaciones, esa apertura hacia las personas, ese contacto humano, ese contacto físico, ese acercarnos y tocar a la gente, bueno, pues esto es lo que aprovechan, ¿no?, estos delincuentes, y además lo digo con la máxima reprobación, con el máximo rechazo, porque, bueno, pues como decíamos, nos remueve un poco esto, ¿no? Se aprovechan de esa buena fe, ¿no?, de estas personas. Por tanto, ¿qué nos estamos encontrando, qué nos encontramos como riesgos, y que además es conveniente que todos y cada uno de nosotros incidamos, ¿no?, insistamos a nuestros mayores, a nuestros padres, a nuestros abuelos? Bueno, pues contratos de electricidad y de gas, es decir, comerciales que llaman a la puerta, que no son comerciales, lógicamente, porque si lo fueran, vale, perfecto, que llaman a la puerta, vienen a nuestro domicilio, nosotros no hemos llamado, no hemos pedido la revisión, no hemos pedido nada, y nos piden, bueno, pues nos piden, nos informan que ya nos corresponde o nos van a ofrecer una mejora del recibo de la luz. Eso no significa que no sea real. Eso no significa, puede ser que efectivamente sea un comercial, puede ser que sea un técnico que nos viene a revisar el sistema de las bombonas de gas o el sistema eléctrico, de gas que tengamos, puede ser. ¿Qué tenemos que hacer? Mire, antes de abrir la puerta, espere usted aquí, déjeme la acreditación, por favor, identifíquese de alguna manera, me va usted a esperar fuera de casa, no le invito a entrar, y me va a esperar. Déjeme la información. Y no nos fiamos de la información que nos dé. Lo que hacemos es buscar en nuestro contrato de suministro, que lo debemos de tener, o llamamos a nuestro familiar de confianza, a nuestro hijo, a nuestro vecino que bueno, pues que está más puesto en esto que nosotros, y hacemos la comprobación. Mire, es usted la empresa, pero siempre por la vía oficial, nunca por los datos que nos facilita esta persona que tenemos fuera de casa, ¿eh? Vale, que si es así, bueno, pues tranquilamente, y no lo perdemos de vista, ¿eh? Si nos pide datos, mire, si nos han mandado al técnico o al comercial, nunca nos va a pedir datos de recibos, no se los vamos a dar. Es que incluso habiendo comprobado que sea realmente oficial, no se los vamos a dar, porque usted ya tiene, ¿no? Si usted le ha mandado, ya sabe quién soy yo, sabe mi número de contrato, sabe todas las referencias que tiene, sabe las direcciones, sabe los datos. Yo no les voy a dar los datos, usted me los tiene que dar a mí para ganarse mi confianza. Por tanto, si nos hacen una oferta, siempre pedir el documento por escrito. Ojo con las grabaciones. Sí, pero ¿usted qué me va a grabar? No, pero infórmeme debidamente de la oferta, en caso de que queramos escuchar esa oferta. Y en caso de duda, siempre, en todos estos casos, lógicamente, avisarnos al 112, a nuestro teléfono de la sala de operaciones, para que en la medida de lo posible enviemos una patrulla y hagamos las comprobaciones. Esas revisiones de gas, como decíamos, esos ofrecimientos de tal. Incluso nos ofrecen viajes, nos ofrecen excursiones, reuniones en hoteles. Actuamos siempre de la misma manera, falsos premios. Ojo con el tema del tocomocho, porque al final parece que todos lo sabemos, ¿no? Y que ¿cómo voy a caer yo en eso? Bueno, pues al final sí que ocurre.
Sí, porque se sigue haciendo porque alguien se lleva algo por la ignorancia, el desconocimiento o el engaño a otros.
Efectivamente, si no funcionara ese engaño, dejarían de hacerlo. Y por tanto, ¿qué es lo más habitual? El método del abrazo, el robo por método del abrazo. Es decir, al final, bueno, pues sobre todo pensando en que esas personas mayores a veces, bueno, pues les falla un poco la memoria o pueden algunos de ellos no ver bien, ¿no? Y entonces se nos acerca una persona que es desconocida y se hace pasar, pues yo soy amiga de tu nieta, ¿no me recuerdas, María? María, a cualquier la mayoría, el 80% de las señoras de cierta edad somos Marías, ¿no? Es decir, al final, bueno, pues vamos a creérnoslo, ¿no? Escenifican, ¿no? Fingen, simulan, engañan, utilizan cualquier recurso para abrazar, ¿no? Para, y una vez está cerca, mire señora, que yo soy amiga de su hija, de su nieta, y no se acuerda usted, y nos cuentan una película más o menos verosímil, muy creíble, y al final cuando se quiere dar cuenta la pobre María, bueno, pues esa persona se ha retirado y se ha llevado sus joyas. Por
horrible.
Tanto, no llevar es terrible, porque además la sensación de vulnerabilidad y la tristeza con la que quedan desconsoladas estas personas es lamentable. Yo creo que si tuvieran un poquito de humanidad...
No la tienen.
Es tan cruel, Sonia, perdóname, pero es que como
sí,
lo vemos...
Sí, tremendo.
Es tremendo. Sacar dinero del cajero. Lo
exactamente, eso es lo que te iba a decir también. Todo lo que ocurre, a mí, bueno, es que los cajeros además cada vez están más en la calle y menos dentro de las oficinas... con lo que ello conlleva, y da igual que sea la hora de que estén los empleados dentro, porque mientras entras y sales, pues ya se han llevado todo lo que se hayan podido llevar. Hay que tener muchísimo cuidado con las tarjetas, con quién te habla en ese momento. ¿Qué nos puedes contar de ese tema?
Pues acaba Sonia de resumirlo, es decir, al final, medidas de autoprotección. Ojo con quien se acerca a nosotros, es decir, no acepte ayuda de desconocidos. Si por alguna razón, bueno, pues tenemos una duda, pues está el cajero, perdón, la oficina de la entidad bancaria abierta, pedimos ayuda a uno de los empleados para que salga en la medida de lo posible. Es decir, la prisa no es buena en estos casos. En cualquier caso, estar muy atento, evitar distracciones, que alguien se nos acerca, que nos dice, que nos ayuda, que nos ofrece esa ayuda.
Que no se quede la cuenta, claro, abierta con las claves puestas y te estén pues eso, distrayendo en ese momento, porque ahí tienen una puerta abierta a hacer lo que quieran en ese momento y se te puede olvidar que estabas en una mitad de una operación.
Exacto. Por tanto, si accedemos a un cajero que está cerrado, la entidad bancaria está cerrada, cerramos la puerta, echamos el pestillo, que suelen tener algún tipo de pestillo, en los interiores, y si es exterior, ojo, buscamos una zona iluminada, que esté más o menos concurrida, evitamos retirar dinero en determinados horarios donde pueda haber menos gente, por ejemplo, de noche, tapamos cuando vamos a introducir el código PIN, tapamos para que no sea visible, no compartirlo lógicamente con nadie, no llevarlo anotado, que muchas personas pecan de eso, para que no se me olvide, yo lo anoto, ¿no? Y básicamente, y bueno, otra cosita que parece surrealista, pero también hay, ojo con los cajeros manipulados, es decir, y lo hacen muy bien, sustituyen el cajetín, o mejor dicho, introducen dentro del cajetín un aparatito que lo que hace es enganchar, retener la tarjeta para que, bueno, pues una vez lo he introducido, lo que hace es bloquear la tarjeta y no nos la devuelve. El cajero no sabe lo que está pasando porque el software, lógicamente, no identifica ese aparatito, ese objeto que han introducido, y, por tanto, bueno, pues esa persona lo que tiene que hacer es no moverse de ahí, pedir ayuda, o bien a la entidad bancaria, que aparece el teléfono siempre desde la aplicación o desde el cajero, podemos buscarlo porque siempre está informado, llamamos y pedimos ayuda, o a algún familiar, o a nosotros, a la policía, mire, se me ha tragado la tarjeta, ¿vale? Pues vamos a ayudarle a hacer las comprobaciones, no vaya a ser que esté manipulado y de alguna manera o ha retenido o incluso obtiene datos de clonación, clona las tarjetas. Y por
usen el contactless.
Ante cualquier sospecha,
sí, sí, normalmente, pero sobre todo para las personas más mayores que son más tradicionales a lo mejor a la hora de introducir la tarjeta, como estás comentando, ahora casi todos podríamos decir que el 99,9% tienen los cajeros el contactless, y es solamente ponerlo, como también en los parkings, etcétera, porque nunca sabemos cuál puede estar desgraciadamente manipulado. María José, se nos va el tiempo. Es súper interesante todo lo que nos has contado y sobre todo escuchen este podcast, escuchen Radio UMH las veces que haga falta para que, bueno, sin vivir desgraciadamente con tantísimo miedo, pero sí siendo prevenidos y precavidos, lo tengamos todo en cuenta, seamos de la edad que seamos, y escuchemos a María José y todos sus consejos. María José Aranda Bellán, inspectora de Policía Local de Elche y portavoz de la misma, muchísimas gracias una vez más por haber estado con nosotros en Cuenta con Ellos y Ella de Radio UMH.
Muchísimas gracias, un placer como siempre.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.